jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la historia, la tecnología, la literatura y mucho más. Escucha Sonido con Sentido en Radio Nacional Clásica. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido. Hoy vamos a estar hablando de muchísimos temas, pero primero quería decir que esto no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica y específicamente de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito y de Martín Wulich, que hizo la presentación del programa, y también gracias a ustedes que nos escuchan semana a semana. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de muchísimos temas. Vamos a hablar de la música de Bach, que ya hablamos en programas pasados, pero esta vez vamos a escuchar versiones de sus obras que lo trasladan al jazz y a distintos géneros. También vamos a, como siempre, hablar un poco acerca del impacto de la inteligencia artificial, específicamente de lo que quedó como una pregunta abierta la semana pasada y que es un tema que da para mucho, que tiene que ver con el derecho de autor de una música generada por un algoritmo de inteligencia artificial, y también esta cuestión acerca de cuál es el componente humano que hace que alguien se emocione al escuchar una música o al experimentar una obra de arte. Además de esto, vamos a seguir con una nueva sección que inauguramos la semana pasada, que tiene que ver con la música de películas. Así que quería hacer algo distinto. Vamos a hablar del audio en sí mismo de una escena particular. Inauguremos entonces esta nueva sección del programa analizando a una de las mejores escenas de una de las películas mejor realizadas de todos los tiempos, El Padrino. Empecemos por escuchar el tema principal de la película.
Thank you.
Acabamos de escuchar el tema principal de la banda sonora del Padrino, compuesta por Nino Rota.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, a continuación voy a hablar de una escena muy famosa del Padrino. Y la escena de la que estoy hablando es en aquella en donde aparece la cabeza de un caballo en la cama del personaje Jack Waltz. Bueno, además está decir que si no han visto la película o esta escena, vayan a verla ahora mismo porque se están perdiendo de algo importante. Se trata de una de las escenas de la película donde la música tiene una presencia muy importante, como en realidad sucede en casi toda la película, pero me parece que es un ejemplo bastante claro de cómo Nino Rota va narrando la historia y de esta íntima relación que hay entre lo que vemos y lo que escuchamos, porque aquí no es solo la música lo que escuchamos, sino también los efectos de sonido, el sonido de ambiente, bueno, las exclamaciones en este caso del personaje, y que todo van confabulando un ambiente, un lugar, una historia. Así que bueno, vamos a ir por parte, vamos a ir explicando lo que suena, y vamos a escuchar primero la escena por partes y luego vamos a escucharla toda, una vez que ya hayamos entendido los elementos que van llevándonos a nosotros al clímax de la escena, que es cuando Jack Waltz descubre esta cabeza de caballo en su cama, que está ensangrentada. Y lo que me parece interesante es que este clímax de la escena está de alguna forma llevado, conducido por la música, que nos va dando pistas de que algo va a pasar, solo que nosotros no sabemos o quizás intuimos lo que va a pasar, pero es la música lo que va haciendo que ese momento de clímax sea tal. Uno de los elementos fundamentales para contar cualquier historia a través de la música, a través de un buen guión o de lo que fuese, es justamente el contraste entre distintos momentos. Es por eso que si uno quiere generar un momento de clímax y de un ruido impactante, tiene que tener antes un momento de tranquilidad relativa, podríamos decir. No existe la energía absoluta, ni en la física, ni tampoco en el arte, podríamos decir. Y esto me parece que Nino Rota lo sabe perfectamente. No solo él, sino también Ennio Morricone, que vimos la semana pasada, y muchos otros. Y así es como van construyendo momentos tan importantes, pero esos momentos están condicionados por lo que vino antes, justamente. Y es por eso que lo primero que escuchamos en la escena es un sonido ambiental, unos grillos, una aparente tranquilidad, y aparece uno de los temas que han aparecido ya al inicio de la película, que es el vals del Padrino, el cual vendría a representar esta figura del Padrino, la figura del poder que representa, entre otras cosas, y que digamos ya está como acechando a esa tranquilidad. Escuchemos los primeros segundos de la escena. Bueno, ese motivo melódico que suena justamente es el que nos han ya presentado al comienzo de la película y que tiene que ver con el vals del Padrino, que a su vez está mezclado con este sonido como de tranquilidad, ¿no? y que me parece que no es un detalle menor. Una vez expuesto el tema, este comienza a desvirtuarse, además de que aparece otro de los temas de la película que también, digamos, como que se entromete y empieza a mezclarse, empieza a deformarse, pasando poco a poco de ese aire, podríamos decir, nostálgico del vals del Padrino original a uno mucho más tenso. Además, la música es cada vez más rápida, es decir, hay un acelerando y crece poco a poco, es decir, hay un creyendo. Así que escuchemos ese creyendo que básicamente está generando tensión, parecería surgir de la nada, pero nos inquieta porque venimos de una tranquilidad que aparentemente no pasaba nada y de pronto hay algo que está sucediendo y nosotros todavía no vemos lo que está sucediendo, y creo que es ese contraste lo que hace que el espectador esté más inquieto aún. Veamos cómo es que va construyendo esa tensión, ¿no? Poco a poco. Y mientras, nosotros ahí ya empezamos a ver cómo Jack Walls, el protagonista de esta escena, se da cuenta que hay algo raro en su cama, que parecería estar cubierta de sangre y que hay algo que le parece que está fuera de lugar. Y justo cuando descubre la cabeza del caballo, de su caballo favorito, la música hace un silencio abrupto, que le da un mayor dramatismo al grito desesperado de Walls, porque venimos de un creyendo, no esperamos que de pronto se corte súbitamente. En esta escena, la cabeza del caballo, este es un dato que va por fuera de la música, la cabeza del caballo era real, y no le avisaron al actor. Y es por esto que el grito que hace el actor, que hace de Jack Walls, no fue actuado, sino que fue real, porque no esperaba ver una cabeza de caballo de verdad. Así que ahora que sabemos los distintos elementos, la tranquilidad o la aparente tranquilidad con la que empieza la escena, con los grillos y con el sonido que vendría a representar el padrino que parece estar acechando esta tranquilidad, el creyendo poco a poco y el silencio abrupto que corta ese creyendo y los gritos que son reales del actor al ver una cabeza de caballo en su cama. Y veamos también cómo luego de eso vuelve a la tranquilidad, es como si nosotros viésemos otra vez la escena desde afuera de la casa y parecería que no hubiese pasado nada. Me parece que es un efecto muy lindo también ese. Bueno, la verdad que es increíble cómo el audio por sí solo puede narrar al menos las emociones por las que está pasando el personaje. Y sin siquiera ver la escena, nos podemos imaginar lo que está sucediendo, incluso lo que está por pasar, porque hay mucho de lo que de la anticipación del clímax, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Sé que es algo raro escuchar solamente el audio de una escena, pero me parece que muestra claramente el genio de Nino Rota y de todos los encargados de audio de esta película, que por algo digo que debe ser la mejor realizada de la historia, porque no solamente desde lo visual y desde el guión, sino también desde la música y desde lo que escuchamos. Me parece que es un ejemplo superlativo de lo importante que es en el cine la relación de lo visual con la música. Bueno, otro ejemplo de ello es la pieza Apolonia, que es un tema que hace referencia a la relación de Michael con su novia, Apolonia. El uso de instrumentos tradicionales que utiliza Nino Rota, inusuales en el entorno de la banda sonora orquestal, ya que son instrumentos como acordeón, trompeta, mandolina, me parece que habla claramente de la cantidad de elementos que utiliza Nino Rota para poder narrar. No solamente esta cuestión de desarrollar motivos que hacen referencia a personajes o a lugares, esta cuestión del cambio de dinámicas como los creyendos y estos cambios drásticos como los silencios abruptos, sino que también es muy importante la instrumentación que utiliza. En este caso, al utilizar acordeón, trompeta, mandolina, me parece que tiene que ver con que para el personaje Michael, su relación con Apolonia tiene que ver con algo del pasado y que es algo ya lejano también. No solo porque es algo idealizado, sino porque no solo tiene que ver con la relación con su novia, sino que también tiene que ver con una idea de una Sicilia idealizada y de una Italia que está en el pasado ya de lo que está viviendo Michael en este caso. Me parece que desde la orquestación y la elección de los instrumentos, Nino Rota nos quiere transmitir una idea de una Italia tradicional e idealizada, y la música nos transmite perfectamente esto, aún sin que nos demos cuenta cuando vemos la película. Nos damos cuenta que se trata de un recuerdo, de una añoranza. Acabamos de escuchar Apolonia, de Nino Rota, parte de la banda sonora del Padrino.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, con respecto a esta cuestión que hablaba acerca del uso del contraste, ¿no? De cómo para llegar a un momento de clímax tiene que estar precedido de algo que haga contraste y que genere justamente un momento de clímax relativo en la pieza y en cualquier obra de arte en realidad. A continuación quería hablar de la música de Bach y de cómo es que la música de Bach se diferencia de esta cuestión digamos dicotómica del contraste. No es que la música de Bach no tenga contraste, pero lo que no suele haber es esta cuestión de contraponer dos ideas musicales, como si pasa por ejemplo en la música del Padrino, donde veíamos que se mezclaban distintos temas que fueron presentados anteriormente. Esta cuestión de lo bueno y lo malo, lo feliz y lo triste, por dar algún ejemplo, no sucede tanto en la música de Bach. En la música de Bach se presenta una idea y se la desarrolla todo lo posible. Digamos, hay una cuestión como argumentativa de la música. Hay una presentación de un tema y luego hay un desarrollo de ese tema. Es una especie de cadena de ideas que están relacionadas y que están en constante elaboración y discusión entre ellas. Casi como si fuese un Sócrates discutiendo una misma idea, preguntando y repreguntando, hasta que ya no quedan respuestas. Al igual que el método socrático, la música de Bach tiene un lado intelectual, incluso matemático podríamos decir. El contrapunto, del cual ya hemos hablado en otros programas, sucede cuando existen melodías que se mueven de forma independiente, que van creando una sensación de armonía entre ellas. Bach refinó el arte del contrapunto hasta su máxima expresión y tiene que ver un poco también con esta cuestión argumentativa su uso del contrapunto. Escuchemos ahora un ejemplo de ello en la fuga en sol menor, en donde se superponen hasta cuatro voces que van imitando y van desarrollando melodías. A continuación, escucharemos la fuga en sol menor en órgano. Dos manos, dos pies y cuatro voces, que van creando interés melódico y armónico, y que es fruto de la interacción y del continuo diálogo de las distintas voces. Acabamos de escuchar Fuga en Sol Menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Ton Koopman. Bueno, a continuación vamos a escuchar una versión alternativa de esta fuga en Sol Menor por el grupo Swingle Singers, quienes trasladan la música de Bach al terreno del jazz, creando una versión con swing. El grupo consta de 8 voces, 2 sopranos, 2 altos, 2 tenores y 2 bajos. Este grupo de Swingle Singers han hecho desde canciones pop hasta música clásica, pasando por tango. La verdad que tienen un repertorio súper diverso y sus arreglos a menudo se permean de armonías y del estilo del jazz. Es un grupo que constantemente fusiona estilos y que juega mucho con crear versiones de obras clásicas con ritmos y armonías propias del jazz. La obra que escuchamos hace un rato, la Fuga en Sol Menor en órgano, me parece que da para muchísimas versiones. A continuación vamos a escuchar la versión de Swingle Singers, que hacen una versión al estilo, como dijimos, más jazzera. Pero me parece que, como dijo Bill Evans, el famoso pianista y compositor de jazz, nunca se puede tener suficiente Bach. Acabamos de escuchar Fuga en Sol Menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Swingle Singers. Bueno, la música de Bach, como vemos, da para muchísimas versiones. Y otra obra, y que también nos sirve de ejemplo para esta reescucha de distintas versiones de las obras de Bach, es la famosísima obra Tocata en Re Menor, la cual ha sido versionada por muchísimos artistas a día de hoy. Escuchemos un pequeño fragmento para recordarla. bueno, qué comienzo, ¿no? Qué forma de empezar una obra. Esta obra fue reversionada por la banda inglesa Sky, que mezclaba elementos del rock y del jazz. Incluso, en su formación, se encontraba el guitarrista clásico John Williams, no el compositor, sino el guitarrista clásico, del cual hablaremos más en los próximos programas. Esta banda, incluso, tiene un álbum titulado Mozart, en donde hacen este tipo de proceso de reversión, de reinterpretación de lo clásico y lo llevan a otros géneros, en este caso con la música de Mozart. Así que escuchemos cómo es que esta banda logra transformar esta tocata, que ya en sí misma tiene una fuerza inmensa, en una pieza de rock progresivo.
We'll be right back.
Acabamos de escuchar Toccata, de la banda inglesa Sky.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, a continuación quería leer algunas de las devoluciones que nos estuvieron mandando vía mail, vía Instagram, Twitter. Bueno, la verdad es que estoy súper contento de la repercusión que han tenido los últimos programas. Y bueno, para empezar, Ronnie Kesselman nos escribe: me gusta tanto el programa que acabo de escuchar el anterior. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Le quiero recordar al resto de oyentes que todos los programas están subidos en Mixcloud. El link está en la página de Instagram, de Facebook, así que ahí pueden escuchar todos los programas anteriores si es que no escucharon alguno de ellos. Bueno, hubo muchas devoluciones acerca de las preguntas que lanzamos el programa anterior, en realidad, que formuló Leo Sujatovich, el invitado del programa de la semana pasada, que tenían que ver con cómo queda parado el derecho de autor y la legislación que tiene que ver con el derecho de autor con la música generada por inteligencia artificial. Eso en primer lugar. Y también otra pregunta de la cual hablamos la semana pasada tiene que ver con cuál es el componente que hace que una persona se emocione al presenciar una obra de arte, al escuchar música o lo que fuese. ¿Por qué es que algunos artistas logran emocionar más que otros? ¿Tiene que ver con la técnica? ¿Tiene que ver con algo más abstracto que tiene que ver con la transmisión? Bueno, Carlos nos escribió acerca de esto y dice: hola, invitaste a escribirte con nuestros comentarios y aquí va el mío. Para empezar, emocionante el recuerdo a Morricone. No podía faltar en tu emisión. Un grande fue. Mirá vos que me desayunaste con lo de Metallica cuando pasaste su versión del bueno, el malo y el feo. Me encantó. Me estás haciendo descubrir cosas. Después te pones a hablar de la película muda, La Antena, que musicaliza Leo Sujatovich. Y me obligás a buscarla en internet y mirarla e interpretar por mi cuenta los diferentes toques musicales que Leo usa para cada escena. Hablás del que escribe a máquina y luego haces escuchar a Leo con el piano y obligás a verla. Me haces ver cine mudo, sos terrible. Va, la culpa es mía por enamorarme de tu programa. Después, el gran debate acerca de la inteligencia artificial y el componente humano. Yo creo, y en mi caso, que todas las músicas son anónimas. Es decir, el componente humano del que la escucha la hace hit o no. Por ello es difícil hablar de un derecho de autor. Somos cada uno los que le damos trascendencia a ese tema, a esa música. Es cierto, Mercedes Sosa allí sentada, sin corio, sin decorado, te cantaba y te movía el componente humano, con su voz y su temática siempre. Marta Argerich puede tocar lo que quiera en el piano, será siempre una musa y nos inspirará a un estado de ánimo sublime. Este Leo Sujatovich me agradó y buscaré su discografía para estudiarlo más a fondo. Mientras tanto, seguiré investigando mi componente humano para descubrir qué me atrae ahora de Sonido con Sentido. Bueno, la verdad que una belleza lo que escribiste, Carlos. La verdad que estoy muy agradecido, me encanta lo que dijiste. Y además me parece muy interesante, está buenísimo que el programa haga que veas cosas nuevas, que descubras cosas nuevas. Es un poco el objetivo. También escuchamos música muy distinta, justamente para que todo el mundo pueda descubrir nuevos géneros y nuevas músicas. Así que eso está buenísimo y la verdad que estoy muy agradecido de mensajes como este. Además, esta cuestión que dice de que para él toda la música es anónima, me pareció muy interesante y es justo una cuestión que voy a estar explorando en los próximos programas y que tiene que ver con la idea de la muerte del autor. El fundador, podríamos decir, de esta idea de la muerte del autor o de la desaparición del autor fue justamente Roland Barthes, quien en su ensayo La muerte del autor habla un poco acerca de esto y que me parece que tiene mucho que ver con la cuestión del derecho de autor. Porque ¿qué derecho de autor puede haber si nosotros interpretamos que la música es anónima? Por ejemplo, una de las cosas que dice Roland Barthes es que la escritura, él habla justamente del texto, pero me parece que se puede extrapolar a distintos ámbitos del arte, dice que es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco y negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Y además dice algo que para mí es todavía más interesante, que dice que un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas, y que unas con otras establecen un diálogo, una parodia, un cuestionamiento. Pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector. Y él además dice que el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor, lo cual me parece que tiene mucho que ver con esta idea de lo anónimo, de que en realidad una obra de arte no le pertenece al que lo hace, sino que justamente el que completa la obra de arte es el lector o el oyente en términos musicales. Así que bueno, me parece que es un tema que da para muchísimo. La muerte del autor es un texto que tiene muchas más ideas interesantísimas. Así que estaremos explorando esta cuestión desde distintos ámbitos, desde el ámbito del derecho y también desde el ámbito de la filosofía en este caso, porque me parece que da realmente para mucho. Así que bueno, me gustaría que sigan mandando sus devoluciones y sus reflexiones al respecto, porque creo que ustedes nutren verdaderamente al programa de este tipo de reflexiones, como la de Carlos y como la de muchos otros que nos han mandado sus devoluciones y que iremos leyendo en programas próximos. Además de este tipo de reflexiones, Lucas nos ha enviado una recomendación de música, ya que en el programa en donde hablamos de Oscar Peterson, él nos escribió que por favor pasemos su versión de Wave, la pieza de Tom Jobim. Así es que vamos a hacerle caso y a continuación escucharemos esta hermosa pieza. Intentemos de prestar atención especial al solo de piano del final, ya que, como nos escribió Lucas, en la última parte, Peterson se va a otro universo. acabamos de escuchar Wave de Antonio Carlos Jobim, interpretada por Oscar Peterson Trio. Bueno, ya estamos en la última sección del programa, en donde hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la música. En este caso, ya que estuvimos hablando al principio del programa sobre la música de Nino Rota en El Padrino, querría escuchar qué es lo que es capaz de hacer el algoritmo desarrollado por OpenAI, que, como hemos visto otras veces, puede generar música a partir de unas pocas notas y de un estilo que puede ser el original u otro, y además un conjunto de instrumentos que nosotros predeterminamos. En este caso, escucharemos lo que es capaz de hacer con las primeras notas del tema principal del Padrino, que, recordemos, son las siguientes. A partir de estas pocas notas, he configurado este programa para que intente generar música, pero al estilo jazz, que no es obviamente el estilo original, ya que hemos tenido un programa en donde hemos escuchado bastante música de este género, me pareció bastante apropiado. Así que escuchemos qué fue lo que generó la inteligencia artificial. Bueno, algo que me impresionó de esta música que generó el algoritmo de inteligencia artificial de OpenAI es que es increíble cómo es capaz de generar una obra también, digamos, lenta y melancólica a partir del tema del Padrino. Es casi como si entendiese la carga emocional del tema. Además, nosotros configuramos para que esté a un estilo jazzero, y justamente a medida que evoluciona, se vuelve cada vez más jazzero, con acordes más densos, modulando continuamente. Así que me parece que cumplió con los requisitos perfectamente, además de que hizo una música nueva y que nada tiene que ver con la música original del Padrino, más que las primeras notas y esta especie de melancolía que puede llegar a interpretarse que tiene. Así que bueno, ya estamos llegando al final de este programa. La verdad que se pasó volando. Vimos un poco de todo. Empezamos viendo la música de una escena del Padrino, analizando la música de Nino Rota. Pasamos por una fuga de Bach, por una tocata de Bach y por distintas versiones. Leímos sus devoluciones y también escuchamos una interpretación de Wave de Antonio Carlos Jobim por Oscar Peterson. Y por último hablamos de música de inteligencia artificial, que un poco encapsuló todos estos temas que vimos en este programa. Tanto lo que vimos del Padrino como lo que vimos, digamos, del ámbito del jazz. Así que bueno, les repito que me encantaría que sigan mandando sus devoluciones y sus reflexiones acerca de estas preguntas que fuimos planteando, acerca del derecho de autor, acerca del componente que hace que una persona se emocione, y de las preguntas que les surjan a ustedes también a partir de estos temas. Así que les recuerdo que pueden escribirnos a sonido.clásica@gmail.com, también en Facebook a Consentido Clásica, también en Instagram a sonido.consentido y en Twitter s-consentido. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar este programa. También quería nuevamente agradecer a Radio Nacional Clásica, a Andrea Merenson especialmente, a Martín Bulich y a Raquel Gorosito. Y también les recuerdo que los sábados a las 11 de la mañana y ahora también los miércoles a las 12 de la mañana está el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsold, en donde yo también tengo una columna acerca de cómo narra la música y en donde hablamos no solo de música clásica, sino también de cómo es que autores como Nino Rota o Ennio Morricone utilizan la música en las bandas sonoras de las películas para narrar a la par que el guión y lo que vemos. Les anticipo que el programa de la semana próxima vamos a tener a un invitado muy especial que vamos a ir revelando por las redes sociales, así que estén atentos. Y bueno, sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Sonido con Sentido.